tal como prometimos en el día de ayer, hoy también para hablar de el modelo asistencial de excelencia, con el ejemplo del grupo Vitas, nos acompaña el doctor David Baulenas, director corporativo de asistencia, calidad, innovación y docencia del grupo Vitas. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, nosotros estamos encantados de seguir hablando de calidad asistencial y de asistencia de excelencia, como es el caso del grupo Vitas. En el día de ayer, sábado, terminábamos hablando de la incorporación de las nuevas tecnologías y cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial estaba modificando y cambiando de forma radical no solamente la parte del que atiende a los diagnósticos, sino también a los tratamientos, a los pronósticos de algunas enfermedades complicadas. Desde el grupo Vitas, claro, esto significa que hay que organizar también la calidad, no solamente el modelo de gestión y el modelo de atención sanitaria. ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, volviendo a la inteligencia artificial que comentabas, es cierto que la inteligencia artificial es una herramienta de soporte al diagnóstico y el tratamiento y que esto va a ser un tsunami que nos va a pasar por encima, que nos va a ayudar en la docencia y la innovación. Pero me gustaría comentar un elemento de la inteligencia artificial que parece un oxímoron, ¿no? Porque quién dice que la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial, yeah, ¿no? Pero en cambio nosotros yo creo que somos capaces de encontrar cómo la herramienta artificial incluso nos puede ayudar a humanizar más la atención. Y voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo muy tonto, pero jugando con la inteligencia artificial nosotros nos hemos dado cuenta. Hay un estándar europeo y recientemente uno español que mide la legibilidad, es decir, cómo entendemos los humanos los textos. Ajá. Y en los hospitales, esto lo tienen pues el Ministerio, la Junta de Andalucía, las administraciones tienen unos consentimientos informados, predefinidos, las sociedades científicas, ¿vale? Que es aquel documento que todos tenemos que firmar cuando nos van a operar o cuando nos van a hacer una prueba y que nos sirve para entender qué riesgos tiene, cómo va a ir la intervención y tal. Pues nosotros hemos pasado a los 700 consentimientos informados que utilizamos, que son de sociedades científicas, por la inteligencia artificial y le hemos pedido que nos mida la legibilidad de estos consentimientos. Estas herramientas, estas escalas, miden si tú necesitas ser universitario o superior, necesitas tener bachillerato o necesitas tener, y el grado de comprensión máxima la atribuyen a un niño de 12 años. Uh-huh. Bueno, pues resulta que de los consentimientos informados que utiliza el sector sanitario, el 70% de los consentimientos informados necesitan que el que lo firma sea universitario o superior. Con lo cual, estamos haciendo firmar consentimientos a la gente que no los entiende. Bueno, pues esto lo hemos vuelto a pasar por la inteligencia artificial y le hemos dicho que nos lo escriba, pero para que lo entienda un niño de 12 años. Y nos ha devuelto los 600 y pico consentimientos informados reescritos para que los pueda comprender un niño de 12 años. Es decir, nos ayuda mucho también la inteligencia artificial a acercarnos, a mejorar la accesibilidad, a mejorar la comprensión y a prestar un mejor servicio a los pacientes.
Ajá. Claro, es suficientemente ilustrativo, me parece muy interesante eso que comenta, porque es cierto que no solamente en el tema de los consentimientos informados, si mirásemos en los prospectos de los medicamentos, estaríamos
exactamente lo mismo.
Claro, todos dirían, bueno, en fin, difícil hacer el cumplimiento terapéutico, que luego nos quejamos siempre de que es uno de los graves problemas que tiene, sobre todo las patologías crónicas. Más allá de esto que nos parece súper interesante, hablamos de la utilización de las mejores tecnologías. Usted comentaba en el día de ayer la importancia también de la robotización en las aplicaciones asistenciales. La gente puede pensar, bueno, esto del robot, no sé si es que me opera un robot al margen del médico y es una máquina y no sé si ponerme en manos de ello. ¿De qué manera los robots están cambiando también la manera, sobre todo, de enfocar las intervenciones quirúrgicas o algunas intervenciones quirúrgicas que eran particularmente complejas?
Bueno, los robots tienen dos virtudes. Una, la que acabas de comentar, ¿no? De poder abordar con mayor exactitud y fiabilidad y precisión algunas intervenciones muy complejas. y este es el que más o menos todos conocemos, pero hay otro que es que estandariza la práctica clínica. Es decir, el uso del robot, que por cierto siempre necesita las manos de un humano detrás, el uso del robot lo que hace es garantizar la calidad de esas intervenciones. Que probablemente en manos de un cirujano experto, con robot o sin robot, si la intervención no es muy compleja, pues hay pocas diferencias o no hay diferencias. Pero la robotización acabará socializándose en el uso de los quirófanos. Y el uso de la robótica, estamos pensando en robots de cirugía general, pero ahora ya tenemos nosotros robots que nos permiten, en el Instituto de Neurociencias, por ejemplo, en Madrid, tratar las epilepsias refractarias, epilepsias en niños que no hay manera de que puedan revertir farmacológicamente después de haber sido vistos por millones de expertos. Y hay cirugías muy precisas que se hacen con el soporte de un robot y que nos permiten tratar patologías muy, 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 muy específicas.
Pues merece mucho la pena tener en cuenta eso. Obviamente siempre está a la mano del cirujano, la médica, la mano del especialista, eso sí, especialmente formado en el uso de este tipo de herramientas que merecen tanto la pena y que son que tienen una mayor exactitud y precisión. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos hablando de todo lo que comporta no solamente el uso de robots, sino de la capacidad de investigación que se tienen dentro de los modelos asistenciales, porque la investigación es clave para mejorar la calidad de vida y los resultados de salud en sanidad en general. Hacemos este alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo, ya sabéis, domingo 7 de abril, en el que celebramos el Día Mundial de la Salud, y estamos hablando justamente de salud, y además con un representante de los grupos más especializados y con mayor excelencia en el modelo asistencial. David, nos acompaña el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia del grupo Vitas. Hablábamos, doctor, de la importancia de la investigación, y hablando de la investigación, claro, también hay que hablar, como no, de los ensayos clínicos, y ustedes participan de manera muy importante en ensayos clínicos que al final acaban beneficiando al paciente. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Qué nos pueden comentar respecto a la actividad investigadora dentro del grupo Vitas?
Pues sí, para nosotros esta actividad es fundamental, viene a complementar la actividad asistencial. Y en estos momentos el grupo Vitas tiene 4 unidades de ensayos clínicos repartidas por nuestros principales territorios, en Andalucía, en Madrid, en Levante, y bueno, en Andalucía tenemos 2, Madrid y Levante. Este año vamos a cerrar con hemos cerrado el 23 con más de 67 ensayos clínicos, con más de 20 estudios observacionales. Esto quiere decir que hemos podido tratar dentro de un ensayo clínico a más de 500 pacientes que se benefician de las últimas innovaciones que el sector farmacéutico tiene en su pipeline. En cuanto a producción científica, pues hemos lanzado más de 250 publicaciones con un impact factor altísimo. Esto es un término muy, muy, muy propio, pero tenemos un impact factor de compañía acumulado cercano a los 900 puntos y un impact factor de medio de 5,2, que esto traduce la calidad de todas estas publicaciones. Tenemos más de 26 proyectos de I+D+I activos y dentro de esta docencia posgrado vinculada también a la investigación, pues tenemos en estos momentos 11 títulos de posgrado, 5 de ellos son másters. Todo esto nos da una musculatura que nos permite pues cumplir con este propósito que tenemos de incorporar la investigación dentro de nuestra práctica clínica diaria.
La investigación y también la innovación, que es consecuencia directa de la investigación. Y ahí en la innovación, estamos hablando, especialmente después de la pandemia, es algo común hablar de la telemedicina como una herramienta que se puso en marcha de manera acelerada por causas obvias, por motivos obvios en el caso de la pandemia, pero que ha venido para quedarse. Y ustedes tienen proyectos muy interesantes de aplicación de la telemedicina en Galicia.
Pues sí.
A ver,
pues
¿cómo sí. es eso?
Cuando hablamos de innovación, normalmente pensamos siempre en innovación tecnológica, en innovación claro. organizativa, de procesos, pero pocas veces pensamos en una innovación de producto, ¿no? ¿Qué es esto? Nosotros hemos lanzado junto a la Universidad de Vigo y Conchemar, que es una patronal pesquera, ¿no? Un proyecto en el cual nosotros suministramos un maletín, formamos al capitán y a su segundo, que no sé cómo se llama, uh-huh. de barcos pesqueros que están faenando pues a miles y miles y miles de kilómetros lejos de España, que están muchas veces a uno o dos días de tocar tierra en cualquier sitio del mundo. Ellos tienen un maletín que les suministramos nosotros con todo el equipamiento necesario, pero esto no es lo importante. Esto es la herramienta tecnológica. Lo importante es que tienen a todo un hospital detrás. Tienen a todo nuestro hospital con una sala preparada para atender a estos pacientes, donde tienen acceso a un cardiólogo, tienen acceso a un dermatólogo, tienen acceso a un otorrino, tienen acceso, por supuesto, a todos los médicos de urgencias. Este proyecto ha salvado ya unas cuantas vidas. Marineros que han sufrido un infarto, marineros que han sufrido un ictus y son atendidos directamente desde nuestros hospitales, con una sala preparada, con las pantallas, monitorizando al paciente, viendo al paciente y pudiéndole aplicar tratamiento farmacológico a través de la formación que han recibido el capitán y el ayudante, ¿no? Uh-huh. Esto yo creo que es una aplicación de la telemedicina que es una maravilla.
Claro, porque eso, es decir, es que el hospital de alguna forma se traslada allá donde está el paciente y no al revés en este caso, ¿no?
Eso es. Y esto desde el punto de vista humano y de calidad asistencial no tiene ningún lugar a dudas, pero también desde el punto económico y de eficiencia, es decir, desplazar un barco de estos.
Claro.
Puede costar centenares de miles de euros para dejar a un tripulante. Muchas veces estos solo son un susto, nosotros lo monitorizamos, vemos que no pasa nada y el barco no tiene por qué cambiar su rumbo o navegar un día o navegar un día y medio para poder, con el coste oportunidad que tiene, ajá, pues dejar de pescar o de desplazarse, etcétera.
Ajá. Pues desde luego es un buen ejemplo de cómo las nuevas tecnologías permiten desarrollos de proyectos y de tan interesantes como este que nos comenta y que supone un aporte más a la innovación. Hacemos otro alto mínimo en el camino y seguimos hablando del modelo asistencial sanitario de excelencia.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj una tarde de primavera
Continuamos en esta mañana de domingo conversando con el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia del Grupo Vitas. Estábamos hablando de la importancia que tiene la investigación, la importancia de la innovación con esos proyectos como el de Consemar, y continuamos hablando de ello porque estamos hablando de los modelos sanitarios asistenciales de excelencia. Y en ese sentido nosotros tenemos que seguir hablando de cómo percibe también los pacientes que ese nivel asistencial es el óptimo o es el que, sin tener demasiado conocimiento de causa, es el que mejor le va a resultar para garantizar unos mejores resultados y pronósticos sanitarios. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, nosotros la percepción del paciente la medimos constantemente, ¿no? Y es uno de los elementos que nos permite corregir desviaciones. Incorporamos la voz del paciente en muchos de nuestros órganos, ¿no? Órganos consultivos, pero también algunos más del ámbito ejecutivo, pero la voz del paciente la incorporamos siempre a todos nuestros procesos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros seamos médicos, enfermeras, auxiliares y también pacientes, nuestra visión no deja de estar sesgada, porque también somos médicos y enfermeras y auxiliares. Con lo cual, tener la visión limpia de cómo el paciente nos ve, cree que debemos hacer las cosas y de qué manera podemos mejorar y que él tenga una mayor satisfacción y cumplamos con sus expectativas, si no lo incorporamos a la definición de los procesos, raramente podremos tener esta visión.
Claro, y para eso hace falta no solamente tener muy presente la calidad asistencial, la investigación, sino también, entiendo, la preparación de los profesionales que tienen que atender esos procesos, y también la formación de los futuros profesionales en el ámbito universitario, porque también el Grupo Vitas participa de la universidad, ¿no?
Claro, esto yo diría que son dos bloques diferentes. El bloque de la formación interna a nuestros profesionales, ¿no? En el que tenemos líneas muy bien definidas, sobre todo la formación en liderazgo de direcciones médicas, direcciones de enfermería, direcciones de calidad, en las que tenemos programas específicos por los cuales pasan todos nuestros profesionales, del programa de formación de enfermería, de supervisoras, directoras de enfermería, en la que han pasado prácticamente ya todos nuestros mandos intermedios. Un programa que llamamos ELIDERA, es un programa no solo de contenido teórico y de adquisición de conocimientos, sino también es un programa formativo en el que alineamos a todos los profesionales con nuestra misión y con nuestros valores. Y uno de estos valores, como no puede ser de otra manera, es la atención, el trato y la atención al paciente.
Claro, y ahí entiendo, y antes nos comentaba algo que se puede pensar desde fuera, que en fin, que es justamente lo contrario. Cuando hablamos de utilizar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, de cómo lejos de contribuir a una despersonalización, a una deshumanización, puede contribuir a mejorar la humanización y el mantener, digamos, el carácter ético que es inherente a la práctica sanitaria, ¿no?
Totalmente. Esto nos ayuda y esto forma parte de esta formación, pero también en nuestro funcionamiento diario. Nosotros trabajamos ponemos a disposición un recurso para toda la compañía, que es el Comité de Ética Asistencial, donde cualquier duda, cualquier conflicto ético que pueda aparecer en cualquiera de nuestros profesionales, pues se puede elevar a esta comisión, al Comité de Ética Asistencial, en el que un grupo de expertos formados, por cierto, que muchas veces esto no es así, formados, pues analizan la situación, elaboran un dictamen y ayudan a cualquier profesional de la compañía que pueda elevar algún tipo de conflicto ético.
Y bueno, junto a la formación de los profesionales también está la formación de los futuros profesionales.
Eso es.
Y entonces, claro, ahí tenemos que hablar del ámbito universitario, de aprendices de médicos, de enfermeros, de distintos perfiles sanitarios. ¿Cómo es de fuerte el potencial de Vitas en el ámbito de la formación de futuros médicos, futuros profesionales de la salud?
Pues yo diría que goza de muy buena salud. y que además pues tenemos un recorrido y una proyección muy importante en estos momentos. Todos nuestros hospitales en Madrid son hospitales universitarios y a mí me gustaría remarcar que enseñar es la manera más sólida de aprender y esto es algo que para nuestros profesionales es muy atractivo. Los tres hospitales universitarios que tenemos en Madrid tienen estudiantes de medicina, tienen estudiantes de enfermería y están constantemente tensionados para mantener el nivel, ¿no? Esto es una herramienta de ida y vuelta, es decir, tienes... Por supuesto, esto supone un esfuerzo, pero para nosotros es una responsabilidad social el hecho de dar una formación de calidad, además sobre el terreno.
Ajá, perfecto. Pues seguimos hablando. Vamos a abordar otro asunto que tiene mucho que ver con la organización y con lo que representa el Grupo Vitas, más allá de todo lo que hemos hablado, la parte asistencial, la parte de investigación, la parte de innovación y la parte de formación, no solamente de profesionales, sino también de futuros profesionales en el ámbito universitario. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos para hablar del Grupo Vitas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo. Hablamos de modelos asistenciales de excelencia y estamos hablando con el doctor David Baulenas, director corporativo de asistencia, calidad, innovación y docencia del Grupo Vitas. Y doctor, claro, cuando hablamos, en este caso, tomando como ejemplo en lo que se refiere a un modelo asistencial de excelencia, así reconocido internacionalmente del Grupo Vitas, para nuestros oyentes que no hayan o que oigan por primera vez, ¿qué es esto del Grupo Vitas? ¿Qué es lo primero que le debería venir a la cabeza?
Bueno, yo creo que el Grupo Vitas es una compañía joven, tiene 13 años de historia, fruto de pues la adquisición inicial de la parte provisoria de Deslas y otras incorporaciones, pero yo creo que y desde la perspectiva de la dirección asistencial, ¿no? Que es a la que represento, pues yo diría que Vitas tiene la gran suerte de tener un accionariado, la familia Gallardo, de una tradición empresarial muy rigurosa, que decidió hacer una apuesta muy sólida por generar un grupo hospitalario basado en la calidad asistencial. Esto, y a raíz de ahí, pues no hacer un proyecto a corto plazo, con la vocación de dejar un legado a la sociedad. Nosotros no tenemos un fondo capital riesgo detrás, ni una compañía extranjera. Tenemos una familia española que apuesta por esta calidad asistencial y que apuesta por dejar esto a la sociedad, ¿no? Y desde el punto de vista asistencial, esto a mí me da muchísima tranquilidad, porque no hay proyectos asistenciales a corto plazo. Hemos estado hablando todo el rato de la mejora continua. La mejora continua no se consigue en un día. La excelencia se persigue durante toda la vida. Si tú no tienes tiempo para desarrollar un modelo asistencial, pues probablemente acabes teniendo algo, pero no será un modelo asistencial que persiga la excelencia. Nosotros tenemos la suerte de tener un accionista que apuesta por este camino, que nos permite trabajar sin prisa pero sin pausa hacia el camino de la excelencia, y probablemente esta es la clave del éxito, es decir, la misión, la visión y los valores que tiene esta compañía, que persiguen esta calidad asistencial, que persiguen mejorar la vida de las personas, es lo que nos permite a nosotros, a Vitas, pues poder hoy hablar de un modelo asistencial diferencial a todo lo que hay, un modelo asistencial basado en la calidad, que persigue la excelencia y que seguramente es, bueno, a nosotros nos gustaría que fuera el sitio donde todos los profesionales quieran ir a trabajar y donde todos los pacientes quieran ser atendidos.
Claro, hay algo que nos llama mucho la atención de lo que nos ha comentado a lo largo de este fin de semana, y es el hecho de que no vayan ustedes a buscar el talento, sino que son justamente los profesionales, los mejores profesionales, los que se fijan en Vitas para decir, ahí es donde yo quiero trabajar, donde yo quiero desarrollar mi carrera profesional. Eso entiendo que es un valor... en fin, difícil de valorar, ¿no? De medir, en, no solo en cuestión económica, sino de manera muy especial en prestigio y reputación.
Eso es, eso es. Yo no diría que no vamos a buscar alguno, ¿eh? que de tanto en cuanto tenemos que ir a buscar, pero bueno, simplemente por poner un ejemplo, el Instituto Cardiovascular de Vitas pues tiene al presidente de la Sociedad Española liderando Madrid, al ex presidente de la Sociedad Española liderando Galicia, al vicepresidente de la Sociedad Española liderando Andalucía, con lo cual esto hace muy atractivo nuestros institutos. Los profesionales jóvenes que acaban quieren venir con nosotros porque saben que aquí van a poder continuar desarrollando sus carreras profesionales, que van a poder continuar desarrollando sus superespecialidades, porque nuestro modelo de instituto permite desarrollar la superespecialidad y no quedarse solo en la especialidad en general. Y es cierto, nosotros tenemos esta suerte, tenemos la suerte de que estos excelentes profesionales quieran trabajar con nosotros. Digo suerte, pero probablemente algo nos hemos ganado.
Claro.
Y también tenemos que hacer este ejercicio de ir a buscar profesionales que nosotros vemos que cumplen el perfil, que nos ayudarán a enriquecer nuestra compañía, y sí, alguna vez tenemos que ir a buscar a gente.
Bueno, y luego otra cuestión, a ustedes también les van a buscar los pacientes. Y esto, claro, es importante, porque cuando uno necesita o tiene un problema de salud, quiere ser atendido por los mejores profesionales, con los mejores medios y con, en fin, con aquellas herramientas que les garanticen los mejores resultados en salud. Y eso ustedes lo tienen.
Eso nosotros lo tenemos. Donde tenemos que poner el foco, para en este momento concreto, es en garantizar la accesibilidad a estos pacientes. Y esto quiere decir que no podemos morir de éxito. Con lo cual tenemos que continuar trabajando fuerte para poder soportar este crecimiento, manteniendo la calidad, manteniendo la accesibilidad y manteniendo la satisfacción de los pacientes. Ahí tenemos un proyecto de desarrollo tecnológico de unificación de historia clínica que llamamos Vitas One. Es un proyecto tecnológico que unifica todos nuestros hospitales desde el punto de vista de la historia clínica, y que esto nos va a ayudar a garantizar que esta accesibilidad continúe siendo excelente como la tenemos hasta ahora. Y podamos mantener este NPS, que es el indicador con el que el sector mide la fidelización y la satisfacción de los pacientes, pues en el nivel más alto del sector sanitario.
Ajá. Pues nosotros nos alegramos de que eso sea así, de que sirvan de espejo donde se puedan mirar otras organizaciones sanitarias, y tanto públicas como privadas, y que ese modelo de asistencia sanitaria de excelencia pues no se pierda y que continúe muchos años, porque de ello nos vamos a beneficiar todos los ciudadanos de una u otra forma. Doctor Baulenas, ha sido un placer conversar con usted, y bueno, ya sabe que tendremos oportunidad muy probablemente de seguir hablando más adelante y contándonos algunos de esos proyectos tan interesantes que están desarrollando el Grupo Vitas y que tienen que ver con la mejora de la calidad asistencial que reciben los pacientes.
Pues muy agradecido por habernos dado la oportunidad de explicar quién somos y qué hacemos, y muchísimas gracias por este rato tan agradable.
Pues nada, un placer, lo dicho, seguiremos hablando, seguiremos viéndonos. Entre tanto, continuamos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.